Bueno, pues entonces ya este ejercicio no se ha grabado, pero bueno, tampoco era especialmente complejo. Vamos con uno un poquito más difícil. Este nos preguntan primero cuánto vale la potencia 8 elevado a menos 2. 8 elevado a menos 2 y a su vez esto elevado a menos 4. Bueno, pues esto, las potencias negativas son números también, claro, no tenemos que tenerle miedo, y esto hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Esto es la potencia de una potencia, y para elevar una potencia a otra se pone la misma base, en nuestro caso ponemos el 8, y lo que hacemos es la multiplicación de menos 2 por menos 4. ¿Vale? Para multiplicar menos 2 por menos 4 hay que aplicar la regla esta que ya aprendimos en su momento, de que menos por menos es más, ¿vale? Así que menos 2 por menos 4 es 8. Así que la primera parte es 8 elevado a 8. Y la segunda parte, pues tenemos 4 al cuadrado y a su vez esto elevado a menos 2. Así que de nuevo tenemos una potencia elevado a una potencia y esto es el producto de los exponentes. Por lo tanto es 4 elevado a 2 por menos 2, menos 4. Así que de momento habríamos terminado estos dos problemas. Ahora bien, tenemos que hacer la división. Y claro, si nosotros hacemos la división de 8 elevado a 8 partido 4 elevado a menos 4, pues nos encontramos con un problema porque ni los exponentes son iguales ni las bases son iguales. Y en principio parecería que no podríamos hacer nada. Pero sí que podemos. ¿Por qué? Bueno, pues hay que darse cuenta que 8 y 4 son los dos números potencias de 2. Y alguien puede decir, bueno, ¿y cómo me di cuenta yo de eso? Si no... Bueno, pues para darte cuenta de esto, tienes que darte cuenta justamente porque no puedes avanzar. Y cuando llega a este punto y ni puedes hacer división de potencia de la misma base, ni puedes hacer división de potencia del mismo exponente, y está claro que esto tiene que seguir para adelante, ¿cuál es la forma de seguir para adelante? Pues descomponer en factores primos. Ya lo dijimos la semana pasada en un problema, es decir, que cuando llegamos a esto, y vemos que no podemos seguir, pues tenemos que, igual que hicimos cuando vimos que aquello de que un número era irracional, ¿lo acordáis? Dijimos, bueno, esto lo que hay que hacer es descomponer el número en factores primos. Que para eso, entre otras cosas, se aprende a hacer eso. Así que si nosotros descomponemos 8 en factores primos, es 2 al cubo. Y si descomponemos 4, esto es más sencillo, pues es 2 al cuadrado. Teniendo en cuenta eso, fijaros que aquí nos queda 2 al cubo, a su vez elevado a 8. Y aquí abajo nos queda 4, que es 2 elevado al cuadrado, a su vez elevado a menos 4. Este 8 ha sido sustituido por 2 al cubo y este 4 por 2 al cuadrado. Evidentemente el 8 de exponente y el menos 4 de exponente se conserva. ¿Y qué nos ha pasado ahora? Bueno, pues nos ha pasado que de nuevo tenemos una potencia elevado a una potencia. Es decir, que volvemos a hacer, pues ponemos la base 2 y 8 por 3, 24. 2 elevado a 24. Y por otro lado tenemos 2 elevado a 2 por menos 4, que es menos 8. Así que tenemos 2 elevado a menos 8. ¿Y cuál es la ventaja que hemos conseguido con esto? Bueno, la ventaja que hemos conseguido con esto es que ahora tenemos una potencia de 2 dividido por una potencia de 2. Tenemos un cociente de potencias de la misma base. Y podemos aplicar la fórmula que vimos la semana pasada. La fórmula que vimos la semana pasada decía que si yo tengo 2 elevado a 24 dividido entre 2 elevado a menos 8, el resultado es poner la misma base, 2, ¿vale? Entonces dividir. Ponemos la misma base y restamos los exponentes. Es decir, esto es 24 menos 8. ¿Vale? Esta fórmula, lo recuerdo, es la fórmula que vimos la semana pasada. A ver si consigo llegar, creo que no. Aquí. En concreto es la fórmula esta de aquí. ¿Vale? Para dividir potencias de la misma base, se restan los exponentes. Lo que pasa es que nosotros, para restar, como tenemos un número negativo, pues claro, ponemos el menos de la resta y después conservamos el menos 8. Así que realmente esa resta se convierte en una suma. Esto es lo mismo que 2 elevado a 24 y 8, 32. Así que hemos resuelto el problema y la solución correcta era la C. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en la sala o en el chat? ¿Nada? Pues vamos al siguiente. Estos problemas son diferentes a los anteriores. Si os fijáis, los anteriores son de potencia, de dividir potencia, de multiplicar potencia. Después ahora haremos algunos más sacados de SAM. Pero otro tipo de problema que nos pueden poner es este, en el que nosotros tenemos una suma de raíces. Las sumas de raíces son más problemáticas que las multiplicaciones o las divisiones. Porque recordad que la raíz de un producto es el producto de las raíces, la raíz del cociente es el cociente de las raíces, ¿vale? Pero la raíz de la suma no es la suma de las raíces, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo sencillo para que veáis que eso no es verdad, ¿eh? Y que si a alguien se le ocurre decir, bueno, pues la raíz de 2 vale la raíz de 1 más 1. Si la suma de raíces, o sea, mejor dicho, si la raíz de la suma fuera la suma de las raíces, esto sería lo mismo que raíz de 1 más raíz de 1. Y por lo tanto esto sería 2. Y acabamos de ver que la raíz de 2 valdría 2. O sea que no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque esto de aquí es falso. La raíz de la suma no es la suma de las raíces. ¿Vale? Ya lo dijimos la semana pasada. Se cumple con el producto. La raíz de A por B sí es la raíz de A por la raíz de B. ¿Vale? Con el producto no hay problema. Pero con la suma sí. Y lamentablemente muchas veces, pues, como dice, como se cumple con el producto, pues también se cumplirá con la suma. Pero no. ¿Vale? Bien. Entonces, teniendo en cuenta eso, alguien podría pensar que aquí hacemos 20 más 80, 100. Menos 45, 55. Y ya está. Esto es la raíz de 55. Pero no. ¿Vale? El 55 está ahí puesto justamente para que piquéis. Y no es la respuesta correcta, ni mucho menos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace este problema? Bueno, pues este problema se hace de nuevo sacando factores primos. Es decir, haciendo que 20 se descomponga en factores primos, que 80 se descomponga en factores primos y que 45 se descomponga en factores primos. ¿Vale? Así que empezamos. Lo voy a poner yo aquí, ¿vale? 20 es lo mismo que 2 al cuadrado por 5. Porque 4 por 5, ¿no? 80 es lo mismo que 8 por 10, ¿vale? 8 es 2 al cubo y 10 es 2 por 5. Así que 80 es lo mismo que 2 a la cuarta por 5, descompuesto en factores primos. Yo esto lo estoy haciendo muy rápido, soy consciente, ¿vale? Esto vosotros lo podéis hacer con toda la tranquilidad del mundo aplicando lo que hemos aprendido cuando descomponemos un número en factores primos, ¿vale? Y 45, pues es 9 por 5, o lo que lo mismo, 3 al cuadrado por 5. Ya tengo descompuesto esto en factores primos. ¿Y qué he conseguido? Bueno, pues lo que he conseguido es pasar de esa expresión de ahí arriba a esta otra. Fijaros, la raíz de 20 es la raíz de 2 al cuadrado por 5. 80 es la raíz cuadrada de 2 a la cuarta por 5. Y el menos raíz de 45 es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 5. ¿Vale? Todo esto son multiplicaciones. Lo he puesto con un puntito. Podríamos ponerlo también con un aspa. ¿Vale? Fijaros, ¿qué tiene de bueno esto? Bueno, pues esto tiene de bueno que antes tenía una suma de una raíz de 20 y ahora tengo una raíz de 2 al cuadrado por 5. El ponerlo así en factores primos, y sabiendo que la raíz del producto es el producto de las raíces, claro que esto es lo mismo que poner la raíz de 2 al cuadrado por la raíz de 5. ¿Lo veis, no? Porque la raíz del producto es el producto de la raíz. Entonces yo puedo separar por un lado la raíz de 2 al cuadrado y por otro lado la raíz de 5. Y lo mismo puedo hacer con todos los demás. Esto es la raíz de 2 a la cuarta por la raíz de 5 menos la raíz de 3 al cuadrado por la raíz de 5. Y ahora pasa una cosa que hacíamos cuando éramos chicos, si os recordáis. Y era que este 2 al cuadrado que está aquí salía fuera de la raíz perdiendo el cuadrado. Y eso es lo mismo que este 2 al cuadrado raíz cuadrada. Claro, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 2. Porque el cuadrado y la raíz se van, ¿no? Realmente esto es la raíz de 4. Pues 2 al cuadrado es 4. Como la raíz cuadrada de 4 vale 2. Así que aquí realmente lo que tenemos es 2 raíz de 5. Más. Aquí tenemos la raíz de 16. La raíz de 16 es 4. ¿Vale? Así que tenemos 4 raíz de 5. Menos. La raíz cuadrada de 9. Pues la raíz cuadrada de 9 es 3. Así que tenemos menos 3 raíz de 5. Y ya estamos llegando al final. Aquí tenemos 2. Y 4, 6. 6 menos 3, 3. Esto es 3 raíz de 5. Repito. 2 de algo más 4 de algo menos 3 de algo son 3 de algo. Y ya sabemos cuál es la solución. ¿O no? ¿No sabemos cuál es la solución? A ver, ¿es la C? No, así que la puedo tachar. ¿Es la A? Tampoco he dicho antes que no, ¿no? Así que tiene que ser la B. ¿Por qué es la B? Bueno, porque yo puedo hacer lo mismo que he hecho antes, pero al revés. Fijaros, antes lo que he hecho ha sido sacar elementos de fuera, pero también lo puedo meter dentro. Esto es lo mismo que la raíz de 3 al cuadrado por 5. Igual que he hecho lo de antes, antes tenía aquí el 2 al 3 al cuadrado y lo he sacado fuera, ¿acordáis? Y ahora lo que he hecho ha sido al revés, meterlo. ¿Por qué? Bueno, porque la solución que me dan está todo dentro de la raíz. ¿Y cuánto vale 3 al cuadrado? 9 por 5, 45. Así que esto es la raíz de 45. Y ahora ya sí que estoy seguro que era la B. Que insisto, de todas formas tenía que ser la B porque no podían ser ni la A ni la C. Así que si hay tres opciones y dos no son, pues solo puede ser uno. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Hay preguntas en el chat? Voy a avanzar aquí, terrible. No, pero si la pizarra no tenéis que verlo, ¿no veis la pantalla? A ver, pregunta. No, pero si no tenéis que ver la pizarra, lo que tenéis que ver es lo que estoy escribiendo aquí. ¿Tú tampoco lo veis? ¿Esto no lo veis? Pacheco, no sé por qué no lo ves, pero lo que deberíais ver no es la pizarra. De hecho, la pizarra... A ver, esto no es para ver la pizarra. Esto realmente es un micro. Si lo quito, no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Lo que tenéis que ver es la pizarra virtual. A ver si lo consigo. Esto es lo que tenéis que ver. Se ve a ratos.
Sí, esto, yo estuve la semana pasada que no pude venir y desde casa, con lo que usted escribía, no se veía nada. Tenía que estar cambiando constantemente de una visión a otra visión, de una visión a otra visión. De pizarra a normal, de pizarra a normal, para que pudiera yo seguir lo que usted estaba escribiendo.
Para refrescar de alguna manera.
Refrescar, pero continuamente, toda la clase. De hecho, tiene que venir hoy porque era imposible seguirla.
Pues no sé qué decirte, la verdad. Respecto a que el problema está en que, aquí lo está diciendo un alumno, el problema está en que lo que vemos en la pizarra virtual no se refresca con las cosas que va escribiendo el profesor. Hay veces que sí, pero otras que no. Para solucionar hay que refrescar la vista. Y para ello, por ejemplo, le doy a los iconos verdes debajo a la izquierda alternando entre ellos. Yo la semana que viene voy a probar hacerlo por Teams. ¿Vale? Creo que algunos profesores lo están haciendo por Teams, en acceso también, y va bastante mejor, dicen, ¿no? Vale, entonces, la semana que viene lo que voy a hacer es poner en este chat, pondré el enlace a Teams. En Teams podéis entrar sin instalaros nada, ¿vale? Porque tenéis un enlace simplemente con... Vamos, que pinchando y lo veis vía web, no tenéis que tener instalado nada. Y intentaremos verlo por Teams, ¿vale? Y no tendréis el problema. Yo el año pasado de igual las daba por Teams en casa, cuando las dábamos en casa. Y entonces, la semana que viene lo arreglamos con Teams, ¿de acuerdo? Al final la tecnología de la UNED no está suficientemente modernizada. Sí, sí, porque yo lo que haré será traerme una herramienta que tengo yo que también tiene una pizarra virtual en el ordenador, ¿vale? Eso tendré que instalarla en este ordenador, lo que estoy pensando. O traerme el mío. Uf, si me traigo el mío, ¿cómo lo conecto aquí?
Bueno, sí que lo puedo traer conectado aquí.
Bueno, ya la semana que viene improvisamos, ¿vale? Algo resolveremos. Bueno, de momento ya os ha dicho el compañero, también me lo estaba diciendo aquí un compañero en el aula, que efectivamente tenéis que estar refrescando constantemente para que se vea lo que estoy escribiendo, ¿vale? Y también hay otro problema que efectivamente, como me pase un poquito a la derecha, no un poquito, porque la pizarra realmente es grande, la pizarra virtual me estoy refiriendo, como me pase un poquito hacia la derecha, ya no sale. Tampoco entiendo muy bien por qué, pero la pizarra no se ve completa, ¿vale? Por eso intento escribir, aunque estoy escribiendo con letras más bien pequeñas, estoy intentando siempre escribir en la parte izquierda de la pizarra, para no pasarme a la derecha. Bueno, vamos a seguir.
Además, lo bueno que tiene también el perfil de Teams es que se queda grabada.
Sí, no, bueno, se queda grabada si le das a grabar, efectivamente, vale. Se queda allí en el chat. Sí, sí, yo el año pasado me pasó lo mismo. Yo empecé dando las clases desde casa con la herramienta de la UNED y al cabo de 3 o 4 clases lo dejé por imposible. El problema de eso es que necesito mi ordenador, porque la pizarra virtual que me proporciona la UNED, pues está aquí en este ordenador o me tengo que traer mi portátil para ponerlo yo. Entonces tengo que conectar el portátil a su vez a esta pizarra para que lo veáis vosotros, porque ellos lo van a ver, pero vosotros no. Y ese es el problema principal. Claro, yo en casa no tenía ese problema porque no tenía público delante, todo era virtual. En fin, ya lo resolveré. Bueno, esto lo vamos a dejar para, como digo, la semana que viene, ¿vale? Que son los sistemas de ecuaciones. Y vamos a pasar a resolver algunos problemas de exámenes, ¿vale? Tanto de las operaciones con racionales como las operaciones con reales. No los vamos a hacer todos, ¿vale? Porque no me da tiempo. Vamos a intentar hacer pues un ejemplo así de cada 2 o de cada 3 y el resto lo tenéis que intentar vosotros. Venga, vamos entonces con estos ejercicios. Recordad que los enunciados de estos ejercicios los dejé en el chat hace ya 2 semanas, ¿eh? Allí los podéis tener. Vamos a ver. Aquí.
¿En el chat, perdón, que no lo he visto?
En el del Facebook. Y en el del blog, están en los 2 sitios.
Pero lo que he visto, por ejemplo, en el blog, estaba mezclado con cosas que todavía no hemos dado.
Eso es, claro, sí, claro. Claro. Algunas cosas, por ejemplo, las acabamos de explicar hoy, ¿vale? Bueno, estos, por ejemplo, son operaciones con fracciones, ¿vale? Esto no lo voy a hacer, esto es cuestión de practicar. Son un poquito engorrosos, por así decirlo, pero bueno, esto sumar y restar y multiplicar fracciones, Hay calculadoras que ya lo hacen, ¿vale? Y si no, pues lo hacéis a mano y pues son operaciones más o menos. Estos son, insisto, todos ejercicios de SAM. ¿De acuerdo?
Así que ¿también puedes usar la calculadora, hacer las fracciones en la calculadora?
Sí, puedes, porque no te van a prohibir tener una calculadora que tenga operaciones con fracciones. Te van a prohibir que sea programable, pero con fracciones no te lo van a prohibir. O sea que, si tiene tu calculadora operaciones con fracciones, lo puedes usar. Lo que pasa es que hay que saber usarlo.
Eso es lo que
digo. O sea, las calculadoras, cuanto más sofisticadas son, más complejas son de usar, ¿vale? Pero bueno, eso leyendo el manual, que en internet seguro que encontréis manuales, podréis hacer. Bueno, insisto que en cualquier caso estos ejercicios no son difíciles, creo que todos seréis capaces de hacerlo con más o menos práctica. Claro, como siempre digo, esto hay que practicarlo, esto no se nace sabiendo. Bien, este tipo de ejercicios, si os acordáis, hicimos uno también la semana pasada, ¿vale? Recordad que cuando se hace una subida sobre una subida, no es la suma de los porcentajes, ¿eh? Así que, por ejemplo, vamos a leer uno rápido y enseguida veremos la solución. Así que prácticamente no hay que hacer ni cuenta. Dice, el precio del gas subió un 1% durante el verano y un 3% más durante el invierno. La subida total en ambas estaciones ha sido del... Vamos a ver, como no es la suma, no es el 4. Como el 3 es menos que la suma de cada uno, está claro que no es. O sea que la suma tiene que ser 4,03, que no cabe otro. ¿Vale? Es decir, que sin hacer ninguna operación, este problema se puede resolver. ¿Vale? Y con este de aquí igual, fijaros, sube un 6,12 y un 8,2. ¿Vale? 6,12 y 8,2 suman 14,22. 32, efectivamente. ¿Vale? Entonces, 11,48 no puede ser. 18,22 es demasiado. Bueno, creo que es demasiado, la verdad es que no lo sé. Habría que hacer la multiplicación de 8 por 2 con 6,2. ¿Vale? Recordad que hay que multiplicar. Cuando se hace el porcentaje de un porcentaje, se multiplica. No se suma, se multiplica. Entonces, pues lo que salga de 8,2 por 6,12, que tiene toda la pinta, es 14,82. ¿Vale? Es decir que, prácticamente, sin hacer ninguna operación, simplemente dándose cuenta de los números que nos ponen, estos problemas son bastante sencillos de hacer. ¿Eh? Seguimos. Bueno, ¿qué es calcular un porcentaje? Pues fijaros, por ejemplo, en este de aquí me dice, una empresa retiene en la nómina ordinaria de un trabajador 285,00 euros, ¿vale? O sea, 285 euros sin decimal. Esta cantidad supone un 19% de su salario, de que le retienen un 19% de su salario. Entonces, ¿cuánto vale dicho salario? En este problema hay dos formas de hacer. ¿Por el camino directo o por el camino inverso? ¿Qué es eso del camino inverso? Bueno, pues al revés. Es decir, si me dicen que el salario son 1.215 euros y que le retienen un 19%, hallemos el 19% de 1.215 y si me da 285, esa es la solución. ¿Qué no es esa? Pues pruebo con 1.500. Hallo el 19% de 1.500 y si me sale 285, pues esa es la solución. ¿Vale? ¿Cómo se halla el tanto por ciento rápido de una cantidad? Pues recordad que lo hicimos también los otros días, es pues 1.215, para hallar el 19%, lo que hacemos es multiplicarlo por 0,19. ¿Vale? ¿Cuánto sale esa cuenta? ...230, así que esta no es. ¿230 cuánto? Con 85. Esta, por tanto, la primera ya sabemos que no es. Hacemos con 1.500. 1.500 por 0,19 es 285. Así que ya hemos dado la respuesta. ¿De acuerdo? Al revés, ¿qué consistiría? Al revés consistiría en hacer una regla de 3. ¿Vale? Es decir, hacer esta misma cuenta, pero con regla de 3, que sería ¿cuánto vale el salario? X. Pues X es 100, no, yo no lo haría a 100, sería, vamos a ver, si el salario X es a 285, como es, 100 es a 19, ¿no?
A mí me sale, si X es 100, 285 es 19, me sale 1.500 como
resultado. Sí, el salario es a 285 como 100 es a 19. Luego la X vale 285 por 100 partido 19. ¿No? ¿Cuánto sale 285 partido 19? Eso es. ¿Vale? X es igual. Fijaros que la regla de 3 es, el sueldo es a 285, como si ganara 100, era 19. ¿No? Bueno, esto habrá muchas formas de hacerlo, pero la cuenta que tenéis que hacer al final es 100 por 285 partido 19. Y esto sale 1.500. ¿No? ¿No me ha convencido? ¿Cómo lo harías tú? ¿Cómo lo haría otro? A ver.
Yo lo he hecho así. Yo he puesto de 100 es X y 285 es 19. Si me sale 1.500.
¿De 100 es X? ¿Cómo?
285
es 19. Claro, sí, la misma regla. Sí, sí. Esto también va. Fíjate que te sale X igual a 19 por 100 partido 285. No, pues igual no sale.
No, 285 es 19 y X 100.
Ah, eso sí. Eso sí. Así, sí sale. ¿Vale? Fijaros que la cuenta es la misma. X es 100 por 265 partido 19, la misma cuenta que hemos hecho aquí. ¿Vale? Bueno, de cualquiera de las dos formas. X es a 100, como 285 es a 19, o X es a 285 como 100 a 19. De cualquiera de las dos maneras, es una regla de 3. ¿Vale? Y si no, probando la solución. La regla de 3 sale en otro problema también. Creo, dentro de un ratito. Vamos con eso. Bueno, voy al chat a ver si hay alguna pregunta aquí. Los tengo abandonados. Suponiendo que consiga llegar al chat, ¿no? Bueno, pues no hay preguntas en el chat. Vale, seguimos. Mira, esto... Este problema es difícil, la verdad. Este no es de examen. Lo voy a dejar planteado porque no vale la pena hacer problemas tan difíciles. Y ahora dice X. Este problema dice X es el 140% de una cantidad Y. ¿Qué significa que X sea el 140% de Y? Pues lo que significa es que X es 140 partido por 100 de Y. Eso es lo que significa. ¿Vale? El 140% de I es X. Y ahora preguntan por el 30% de I partido por X, que ya son ganas. El 30% de I partido por X es 3% de I partido por X. ¿Y cómo se hará esto? Pues, fijaros, de aquí, de esta relación de aquí. Esta relación de aquí realmente es una regla de 3. Lo que pasa es que está muy difícil de ver, ¿vale? Claro que a mí lo que me interesa es cuánto vale y partido por X. ¿Cómo puedo saber yo lo que vale y partido por X? Pues esta X, que está aquí multiplicando, pasa aquí dividiendo. Y este 100 que está dividiendo pasa aquí al otro lado multiplicando. Y este 140 que está aquí multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Es decir, que esta expresión de aquí es exactamente igual a 100 partido 140 es igual a y partido por X. Esta regla de 3 es así. A ver, X es igual a 140 por 100, por Y. A 100. X es igual a 140 partido por Y, multiplicado por Y, partido por 100. Esto es. Esta regla de 3, lo que nos está diciendo, o sea, esta expresión, X es el 140% de Y, es que X es a 140 como Y es a 100. O dicho de otra manera, X es igual a 140 por y partido por 100. O dicho de otra manera, y partido por x es 100 partido por 140. Y por tanto, aquí, una vez que yo tengo cuánto vale y partido por X, pues esto es lo mismo que poner 30 partido por 100 de 100 partido 140. Lo que ha sido, lo que he hecho ha sido poner esto. Aquí. 30% de y partido por X es 30% de 100 partido 140. Este 100 y este 100 se van, me queda 30 partido 140, o lo que es lo mismo, 3 partido 14, y eso, pues 3 partido 14 es 0,12, ¿eh? O 0,21, no sé. ¿0,21? Pues 0,21. Este es un problema muy complicado, ¿vale? Lo reconozco. Pero bueno, en cualquier caso estaba estaba propuesto en algún sitio y creo que alguna vez, poca, pero alguna vez ha caído en el examen algo parecido a esto, ¿vale? Pero era el problema difícil del examen. Aquí lo tenéis resuelto por si queréis repasarlo. Pero no le deis mucha importancia porque no es un problema habitual. Los anteriores sí, los anteriores sí se ven más. Bueno, y este problema es muy curioso. No porque entre mucho en examen, aunque este sí, sí se ha puesto también alguna vez. Tenía en el libro ejercicios de este tipo. Y es lo que se conoce como la regla de tres inversa. ¿Qué es la regla de tres inversa? Pues la regla de tres inversa es que cuanto más, menos. Y este es un ejemplo de ese tipo. Fijaros, dice, un grifo completamente abierto tarda 4 horas y media en llenar un depósito. Si se abre 3/4, tardará más o menos. Más. Así que cuando, si se abre menos, tarda más. ¿Veis? Es una relación inversa. Esto es muy fácil de resolver si lo pensamos en vez de con 3/4, con otro número mucho más sencillo, que es 1/2. Si yo tardo en llenar el tanque 4 horas y media con el grifo completamente abierto, si lo abriera a la mitad, ¿cuánto tardaría? No, la mitad no.
Ah, el doble.
El doble. ¿Por qué se convierte la mitad en el doble? Porque realmente yo no tengo que multiplicar, tengo que dividir por 1/2. Fijaros, vamos a hacer la cuenta fácilmente. Vamos a poner un problema supuesto, no este, ¿vale? Pero en el que en vez de 3/4 nos pusieran 1/2, ¿vale? Si, vamos a ponerlo aquí, se abriera. Es muy difícil escribir con esta pizarra, ¿eh? Pero bueno, ya me entendéis. Si se abriera 1/2, la cuenta sería la siguiente. Hemos dicho 4 horas y media, 4,5, dividido entre 1/2. ¿Vale? Al dividir por 1/2, recordad que lo que se hace es multiplicar en aspa. Es decir, este 4,5 por 2, 9 horas. Efectivamente, el doble. Si abro el grifo a la mitad, tardo el doble. Fijaros, otro número relativamente fácil de pensarlo. Imaginaros que yo abro el grifo la décima parte. Tardaría, ¿cuánto? 10 veces más. Si tardaría 45 horas. La cuenta sería la misma. 4,5 dividido entre 1 partido por 10, 4,5 por 10, 45. Y si en vez de 1/2 me ponen 3/4, ¿qué es lo que me pone este problema? Bueno, pues no hay ningún problema, la cuenta es la misma. 4,5 dividido entre 3/4. Pues igual que hemos hecho lo de 1/2. 4,5 por 4 partido por 3. Sí, vamos a ver. Recordarlo, vamos a ponerlo aquí. A partido por B dividido entre C partido por D. Esto es A por D partido B por C. ¿Vale? Esto es 18 entre 3, 6. ¿Vale? Entonces, recuerdo, estos problemas son de regla de tres inversa. ¿Qué significa eso de regla de tres inversa? Por ejemplo, usted decía, yo tengo que hacer un trabajo y tardo 3 días. Si me ayudan 3 personas, ¿cuánto tardo? La tercera parte. ¿Ah? porque se supone que, vamos, en fin, todo, evidentemente, suponiendo que todo el mundo trabaja por igual, etcétera, 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 si yo tengo un trabajo que tardo 3 días y me ayudan 3 personas, tardaré la tercera parte. Vamos, no comiendo en 3 personas. Si lo hacemos 3 personas, me ayudan 2. ¿Vale? 3 personas, pues en vez de tardar 3 días, tardaré 1 día. ¿Por qué? Porque es una regla de 3 directa. A más gente, bueno, no es directa, es inversa también. A más gente, menos tiempo. Y con el grifo, o los problemas de grifo, pasa lo mismo. Si yo abro menos el grifo, tardo más tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso son reglas de 3 inversa. La regla de 3 inversa no se hace multiplicando, sino dividiendo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tardo 3 días y cojo 3 personas, pues 3 entre 3, tardo 1 día. Si cogiera 4 personas, pues sería 3 entre 4. Y así sucesivamente. La cuestión es dividir. Si yo cojo un grifo y lo abro 3/4, pues tengo que dividir entre 3/4. E insisto, es la misma operación que hacemos cuando abrimos el grifo la mitad. Cuando abrimos el grifo la mitad, no multiplicamos por 1/2, dividimos por 1/2. ¿Y por qué dividimos? Porque es una regla de 3 inversa, no se multiplica. ¿Vale? Entonces, claro, dividir por una fracción implica, pues, hacer la multiplicación del numerador por el denominador y del otro denominador, que aquí es un 1, por el otro numerador. Cruzamos, ¿vale? Esto que he puesto aquí. Es la regla de dividir fracción. Entonces, las reglas de 3 inversas se resuelven dividiendo. Insisto, que es un problema que hacemos habitualmente cuando nos dicen hacer la mitad de algo. Si yo hago la mitad de algo, tardo el doble. Bueno, pues ese tardo el doble porque estoy multiplicando por este 2. ¿De acuerdo? Así que así se resuelven estos ejercicios. Bueno, después hay muchos ejercicios, estos son todos ejercicios de exámenes, esta página y la siguiente, son todos ejercicios de hacer porcentajes. Yo entiendo que eso es una cosa que es relativamente común en la vida corriente, ¿vale? Y vamos a hacer uno de ellos, pero yo creo que no deberíais de tener problema en hacer estos ejercicios en el caso de que pusieran uno en el examen, que cae bastante, ¿vale? Cae bastante, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este de aquí. Por poner uno, insisto, tenéis 5, ¿vale? O no sé si hay más por ahí, pero tenéis estos 3 y estos 2, son todos muy parecidos. Yo voy a hacer uno y vosotros intentáis hacer los demás si queréis, ¿no? Lógicamente. Dice, un vehículo costaba 13.500 euros. Y ahora cuesta 13.150. ¿Cuál es el porcentaje de variación? ¿Vale? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto menos cuesta. Por lo tanto, tenemos que restar las dos cantidades, ¿no? Cogemos 13.500 y le restamos 13.150 y eso nos da 350, me parece, ¿no?
Sí.
Así que la variación del precio ha sido 350. ¿Y en porcentaje cuánto es? Pues hacemos una regla de 3 normal y corriente. Es decir, si de 13.500 nos han rebajado 350, o no es que no hayan rebajado, sino que el precio ha variado 350, de 100x. Así que la cuenta que nosotros tenemos que hacer es 350 por 100 partido 13.500. Con lo que es lo mismo, 350 dividido entre 135. Eso sale... El 2 y pico, ¿no?
2,59.
Eso es.
Lo que pasa es que yo la he hecho de otra forma. A veces yo he puesto de 13.500 y 350.
A ti que te gusta hacer la regla de 3 al revés, pero no hay ningún problema.
Igual.
Da igual. Si tú lo ves bien así, no hay problema. ¿Vale?
También.
Tú haces la regla de 3 de aquí a este como este a este. ¿Te das cuenta?
Pepe.
Dime.
También la medida actual menos la medida anterior, ¿vale? Partido por la medida anterior multiplicado por 100.
Claro. Fíjate que es la misma cuenta que estamos haciendo desde aquí.
¿Cómo lo ha hecho ella, verdad?
Sí, ella lo que ha hecho ha sido restar. Aquí ha puesto, en vez de 350, ha puesto la diferencia entre los dos. Y después ha puesto el precio anterior, aquí abajo, y la ha multiplicado por 100 para dar el porcentaje. Es decir, ha hecho esta misma cuenta, pero del tirón. Este 350 lo ha hecho de la diferencia entre los dos, lo ha dividido por el precio anterior, y la multiplica por 100. Efectivamente, otra forma de hacer. Vamos, no es otra forma, es la misma forma, pero pensado de otra manera.
Este tipo de problemas siempre hay que buscar una regla de tres, ¿no?
Claro, vamos.
O hay alguno que no.
Ella no ha buscado una regla de tres, ella simplemente ha hecho un razonamiento de que el porcentaje de variación es la diferencia de precio partido del precio anterior. Que no hay regla de tres, está implícita, pero no la ha hecho explícita. ¿Vale? Que no ha llegado a poner
esto. Yo me refiero a eso, que este tipo de problemas siempre hay que buscar la regla de tres, ¿no? Para resolverlo.
Realmente, cuando tú calculas un porcentaje, siempre es una regla de tres. Lo que pasa es que no siempre lo ves tan claro. Pero siempre que haces un porcentaje, el valor es a la rebaja como 100 es al porcentaje. ¿Vale? Siempre es una regla de tres. Aunque, insisto, no hace falta ponerlo explícitamente. Bueno, todos estos ejercicios, bueno, por cierto, el menos, lógicamente, porque el precio es ahora más bajo. ¿Vale? Por eso es un precio es un porcentaje negativo. De esto, yo insisto que estos son los problemas, a mí me gusta decirlo claramente, estos son los problemas que tenemos que ir a asegurar en el examen. Estos problemas no podemos fallar, ¿vale? Porque después vienen los problemas complicados. Entonces, un problema de porcentaje es una cosa que tenemos que saber hacer sí o sí, ¿vale? De ninguna de las maneras podemos fallar esto, ¿eh? Bueno, y estos de aquí también han caído bastantes veces y pueden parecer un poquito lioso, pero enseguida veremos que no son tan liosos, porque lo que subyace aquí de nuevo es el concepto de porcentaje de porcentaje. Recordad que el porcentaje del porcentaje se resuelve como multiplicando los porcentajes, ¿vale? Bueno, pues teniéndose en cuenta, estos problemas no son tan difíciles. Creo que hay estos dos, no sé si hay alguno más. Sí, y este también. Son los tres iguales, ¿vale? Aquí hay tres problemas que se resuelven exactamente igual. Y como veis, pues hay tres, es decir, que ha caído algunas veces. Fijaros, yo voy a leer uno de ellos, pero todos los enunciados son iguales. Por ejemplo, voy a hacer el último, el de los cines, ¿vale? Pero los enunciados son siempre los mismos. Dice, en un cine hay dos tipos de butacas, A y B. El 90% son de tipo A, de las cuales están en mal estado el 2%. Y de las del tipo B, el 1%. ¿Cuál es el porcentaje de butacas en mal estado del cine? Teniendo en cuenta las A y las B, claro, en total. ¿Vale? Bien, vamos a ponerlo por una cosa. Fíjate, dice, el 90% de las butacas del cine son de tipo A. ¿Vale? Voy a poner aquí, 90% de tipo A. Entonces, ¿cuántas son de tipo B? El 10%, ¿no? Claro que no lo dice. El enunciado no lo dice. ¿Vale? Tenemos que poner nosotros. Así que lo ponemos aquí. El 10% son de tipo B. Ahora, de tipo A están en mal estado el 2%. Así que tendríamos el 2% del 90%. ¿Vale? En mal estado. Y por otro lado tendríamos el 1% del 10%. También están en mal estado. El 2% del 90% y el 1% del 10%. ¿Cuánto es el 2% del 90%? Pues 2 por 9, 18. Eso es el 1,8%. Os dejo que intentéis esa cuenta. Pero vamos, yo lo he hecho así, 2 por 9, 18, 1,8. ¿Y el 1% del 10%? Pues 0,1. Lo sumamos, porque tenemos que sumar la que está en mal estado del A y la que está en mal estado del B, 1,9. Todos los problemas de este tipo, insisto, aquí tenéis dos más, ¿vale? En la página anterior, se hacen exactamente igual. Porcentaje de porcentaje para un tipo, porcentaje del porcentaje para otro tipo, suma de los dos porcentajes. Vamos a leer, por ejemplo, no lo vamos a hacer, pero vamos a leer, por ejemplo, el anterior, para que veáis que el enunciado es exactamente el mismo. Dice, dos panificadoras A y B producen el 60% y el 40% de las barras de pan de una ciudad. Sabiendo que el 1% de la barra de pan producida por A y el 2% de la producida por B resultan defectuosas, ¿cuál es el porcentaje de producción total defectuosa? vamos, es exactamente el mismo problema.
Porque hay que
practicar. Claro, eso como siempre. ¿Vale? Y el de arriba, pues igual, pero con bombillas. O sea, tenemos bombillas, panes y butacas. Pero siempre es el mismo problema. ¿Vale? Os lo dejo. Y con esto acabamos los problemas de racionales. Y ahora vamos a pasar. Bueno, voy a mirar en el chat a ver si hay algo que alguien me ha preguntado. Nadie pregunta. Nada. Así que, como os decía, pasamos al siguiente tipo de problema, que son los de reales. Esto no he conseguido que se vieran más grandes. La verdad, no sé por qué se ven tan pequeñitos. No sé si ustedes veis algo ahí. ¿Sí? ¿Lo veis? Tiene buena vista. Eso es lo que tiene la juventud. Este tipo de problema, para los que no lo veáis, os lo cuento, pone 9 elevado a menos 2 elevado a menos 3 partido 3 elevado a 2 elevado a menos 4. Este es muy parecido, por no decir prácticamente igual, a uno que hemos hecho aquí en clase, ¿vale? Esto se resuelve haciendo potencias de potencias y como aquí tengo un 9 es descompuesto en factores primos, ¿cuánto? 3 elevado al cuadrado, 3 elevado a 2. Por tanto, cuando lleguemos a la expresión final, fijaros que este 9 será sustituido por 3 al cuadrado, para que me quede 3 y 3. ¿Vale? Y puedo operar el cociente de potencias, los dos con la base 3. Así que primero me quedaría 9 elevado al producto de estos dos, por 3 elevado al producto de estos dos, y después este 9 lo cambio por 3 al cuadrado, hago de nuevo la potencia de la potencia, y después hago el cociente de potencia de la misma base. ¿De acuerdo? Digo, con este tipo de problema, lo mismo que he dicho con el anterior de los porcentajes. Este tipo de problemas son muy mecánicos. ¿Vale? Y una vez que aprendamos la dinámica, pues no deben de ser problemas en el examen de verdad, ¿vale? Debemos de saber hacerlo relativamente bien. De este hay unos pocos, por ejemplo, aquí tenemos uno más sencillo, fíjate qué problema de examen, esto es una perita en dulce, ¿eh? 2 elevado a 5 por 4 elevado a 5. 4, ¿qué hacemos con el 4? 2 al cuadrado, ¿vale? Total que tenemos 2 elevado a 5 por 2 elevado a 10, ¿vale? Y 2 elevado a 5 por 2 elevado a 10, ¿cuánto sale? 2 15, ¿vale? Porque se suman los exponentes. Esto es un problema que se tarda a hacer en el examen, vamos, 15 segundos. ¿Eh? Claro, evidentemente hay que saberse la fórmula de multiplicar potencia. ¿Eh? Pero bueno. Y este es el mismo. ¿Vale? 2 elevado a 2 por 8 elevado a 2. Claro, podría decir, esto es lo mismo que 16 elevado a 2, efectivamente. Esto es lo mismo que 16 elevado a 2, pero 16 ¿cuánto es? Si yo lo descompongo en factores. 8 por 2, o sea, 2 elevado a ¿cuánto? No, a 8 no, 8, 2 elevado a 8 es muy grande, un poquito más pequeñito. Dicho de otra manera, 16 es 4 por 4, ¿no? O sea, 2 al cuadrado por 2 al cuadrado, o sea, 2 elevado a 4. ¿Vale? Esto es lo mismo que 16 elevado al cuadrado. O lo que es lo mismo, 2 a la cuarta elevado al cuadrado. O lo que es lo mismo, 2 elevado a 8. ¿Vale? ¿Por qué? Porque 2 elevado a 2 por 8 elevado a 2, recordad que esto lo que hacemos es multiplicamos las bases. Esto es lo mismo que 16 elevado a 2. ¿Vale? ¿Acordáis de esto? ¿No me acordáis ya? Estamos mal.
¿Cómo lo has hecho?
Pues mira, la semana pasada puse una fórmula que decía A elevado a N por B elevado a N es lo mismo que A por B elevado a N. Con esta fórmula. Donde la A vale 2, la B vale 8 y la N vale 2. ¿Convencido? ¿No?
No. Es que ya, cuando ya veo las letras, ya es la apague, vámonos. Porque
claro, pero ¿por qué sirven las letras?
La fórmula,
¿eh? Claro, las letras sirven porque si yo te pongo aquí solo para 2 y para 8 y en el examen te ponen, ¿qué te digo yo? Un 3 y un 9, pues ya no sabes hacerlo. Porque dice, no, a mí me enseñan la fórmula con el 2, yo sé hacerla si tiene un 2, pero si no tiene un 2 no sé hacerla. No sirve para eso, ¿vale? Entonces yo te lo tengo que poner con letras. Para cualquier A que yo ponga aquí, por ejemplo para 2, o para cualquier B que yo ponga aquí, por ejemplo 8, y para cualquier N que yo ponga aquí, por ejemplo 2, pues se cumple. Pero si en vez de una 2 y un B8 te pongo una 3 y un B9, también se cumple. Para eso digo una forma.
Pero el siguiente paso, pues, queda abajo.
Este, pues, claro, para pasar de aquí a aquí, lo que he hecho es lo que llevo haciendo toda la noche, y es descomponer en factores primos. Claro, que yo lo he hecho del tirón. Tú no, si no sabes, pero no me pasa, porque tú puedes hacerlo pasito a pasito. Te coges 16, lo divides entre 2, lo vuelves a dividir entre 2, así hasta que lo termines. ¿Vale? Es lo mismo que hemos hecho todo el tiempo. Todo el tiempo hemos estado descomponiendo números en factores primos. Cuando uno ha hecho unos pocos, fijaros, ¿cuáles son los factores primos que estamos poniendo? Pues 16, 9, 8, sí, que ya eso de alguna manera uno sabe que son potencias de 2 y de 9 fácilmente, ¿vale? Bueno, lo puede hacer o directamente saberse, ¿vale? Vamos, esto es ya un caramelo en la puerta de un colegio.
Es la misma fórmula que anteriormente.
Justo la misma. ¿Y la solución cuál es? No. Vamos a ver. Yo aquí no he sumado exponentes. ¿Vale? Exponente lo he dejado tal cual. Entonces este es 3 por 7, 21 elevado a 4.
Pues yo hubiera puesto la C, hubiera hecho...
Y hubiera tardado 10.
Así de cabeza,
¿no? ¿Vale o no?
Creo que es el único así que he visto
claro. En el chat también lo han visto claro algunos.
Sí, sí.
Bueno, es que este ya, de verdad, más fácil que esto no lo van a poner, ¿eh? Esto es ya fácil, fácil. Vamos, que incluso este se podría hacer con la calculadora. Incluso. En el peor de los casos que ya no sé qué hacer, coge, hace 3 elevado a 4 calculadora, hace 7 elevado a 4 calculadora y empieza a probar estas soluciones. A ver cuál es. Y te sale. ¿Eh?
Hay que saber manejarla.
Hombre.
Hay que verse YouTube para aprender a manejar.
No, hombre, 3 elevado a 4 una calculadora es muy sencillo. 3 elevado a 4 no hace falta ni saber siquiera la potencia. Haces 3 por 3 por 3 y por 3. Y lo que te salga. Vamos, sale 81, yo te lo digo todo. ¿Vale? Bueno, con el 7 ya no me lo sé, pero se hace igual. Bueno, seguimos. Bueno, este es un poquito más complicado. Ya la cosa empieza a complicarse. ¿Por qué se complica? Bueno, pues se complica porque, claro, aquí ya han puesto una cosa que... esto ya tiene que ser muy complicado. La primera parte no. La primera parte no debería ser complicada. Es decir, la primera parte pone 2 al cubo por 4 al cuadrado. ¿Y eso cuánto sale? No, no me vaya a decirme 8 por 16, ¿eh? Tiene que ser 2, una potencia de 2. ¿Cuánto vale? ¿Una potencia de 2 elevada a cuánto? Venga, vamos a contarlo bien. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos 2 elevado a 2 elevado a 2. ¿Vale? ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es lo que me falta aquí? Un 4. ¿Y por tanto esto cuánto vale? ¿2 elevado a 7, no? Señores, señoras. Para multiplicar potencias de la misma base se suman los exponentes. Esta primera parte era muy sencilla. La parte complicada es esta de aquí. ¿Vale? Bueno, vamos a ver esta parte de aquí a ver cómo lo resolvemos. Para empezar, voy a poner raíz de 8. Ya lo del 8 ya nos está oliendo a cuerno quemado, porque ya no lo hemos puesto muchas veces. ¿Cuánto vale 8 puesto en factor spring? 2 al cubo, ¿no? Esto ya no lo hemos puesto muchas veces. Esto es lo mismo que 2 al cubo. Y ahora, a su vez, está elevado a 2 tercios. ¿Sí? Bien, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues para hacer esto hay que saber una cosa que no he explicado todavía. Y es lo siguiente. Cuando yo tengo la raíz cuadrada de un número, bueno, la raíz cuadrada de A, es lo mismo que A elevado a un medio. Repito. Hacer la raíz cuadrada de un número es lo mismo que elevar ese número a la potencia un medio. Esto pasa también con todas las raíces, ¿vale? Es menos común, pero podrían ponerlo, por ejemplo, ¿cuánto vale la raíz cúbica de A? Bueno, pues la raíz cúbica de A es lo mismo que A elevado a un tercio. ¿Vale? Esto no lo sabemos, pues no tenemos que saber. Es raro que lo pongan con la raíz cúbica. Podrían ponerlo, pero vamos, lo normal, lo habitual es que pongan la raíz cuadrada. ¿Vale? Entonces, en la raíz cuadrada de un número, recordad, es coger ese número y elevarlo a un medio. Eso nos permite mezclar operaciones de raíces con potencia. ¿Vale? Es decir, que cuando aquí me ponen la raíz de 2 al cubo, realmente lo que están poniendo es 2 al cubo elevado a un medio. Y a su vez, esto elevado a 2 tercios. Recordad que todo esto que estamos haciendo es esta parte de aquí, ¿eh? Solo la parte final. Ya después le pegaremos lo que hemos hecho para la primera parte. Bueno, pues aquí tenemos 2 al cubo, que era 8, elevado a un medio, que es la raíz cuadrada, y elevado a 2 tercios. Eso es lo mismo que 2 elevado a 3 por un medio y por 2 tercios. Porque recuerdo que para elevar una potencia a otra potencia se multiplican los exponentes. Así que esto es lo mismo que 3 por un medio por 2 tercios. ¿Y cuánto da 3 por un medio por 2 tercios? No. Ponen aquí arriba 3 por un medio y por 2 tercios. Arriba queda 3 por 2, 6 y abajo queda 3 por 2, 6. Esto es 1. Es decir, esto es lo mismo que 2 o 2 elevado a 1, que es 2. O sea, y resumiendo, que en la primera parte me queda 2 elevado a 7. Y la segunda parte me queda 2. Así que 2 elevado a 7 por 2 es 2 elevado a 8. Se suman los exponentes. Claro, si 2 elevado a 7 es multiplicar 2 por sí mismo 7 veces, y yo lo multiplico una vez más, pues 1 más, ¿vale? Así que la solución era la A. Entonces, resumiendo, este problema tenía dos partes, una fácil y una menos fácil. La parte fácil es llegar a que 2 al cubo por 4 al cuadrado vale 2 elevado a 7. Esa tenéis que llegar sí o sí. Porque de esto ya hemos hecho al menos 3 o 4 ejercicios, ¿vale? Y la segunda cuestión era más complicada. ¿Por qué? Porque mezclan potencias con raíz. Y eso no es una buena mezcla hasta que yo os cuento que la raíz de un número es lo mismo que elevar ese número a un medio. Y entonces esto que tenía aquí, que no sabía cómo resolver, pues ya, entre comillas, sí sé cómo resolver. Porque, bueno, el 8 es 2 al cubo, esto ya no ha salido pues, por lo menos 3 o 4 veces. En la raíz cuadrada es elevar un medio y el 2 tercios, pues el 2 tercios. Claro, ahora lo que no puedo hacer es equivocarme en esta cuenta. Eso sí que es un delito grave. O sea, imaginaros que yo me sé todo esto de las potencias, de las narices, de las raíces y tal y cual, y fallo en la multiplicación de fracciones. Eso es para que me peguen en las manos. ¿Estamos? Así que eso sí que no podemos fallar. Eso siempre lo repito y lo repetiré mucho. O sea, puede ser que el ejercicio sea más o menos complicado, pero si sabemos hacerlo, lo que no podemos hacer es fallar en las operaciones, porque eso, vamos, es para que nos peguen un tiro directamente, porque la parte fácil, entre comillas, las operaciones. Incluso las operaciones con fracciones, pues se pueden hacer más despacito, incluso con números, en fin, de forma que no podemos fallar en ellas, ¿vale? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Todo el mundo muerto hasta Arturo ya? Diez. ¿Qué paso? Me preguntas. Cuando dice este último paso, la PEP 1 no podemos enviarla porque no hemos terminado, ni siquiera ha empezado el tema 1. Por tanto, no podéis enviar la PEP 1. ¿De acuerdo? Cuando salgan la 2 y la 1, que será después de Navidad o antes de Navidad, la haremos los dos juntos. ¿Vale? La fecha no tenéis que hacerle caso, eso no sirve para nada. ¿De acuerdo? Nos están preguntando en el chat por la prueba de evaluación a distancia. Entonces, no podemos hacer la PEP 1 porque no hemos dado el tema 1. ¿Vale? ¿Vale? No preocuparos por eso, que eso no es el principal de nuestro problema ahora mismo. Bueno, seguimos. Esto de aquí. Está tan chico que no se ve. Pone la raíz cúbica de 16. Mira, pues sí, yo dije que no había raíces cúbicas, pues sí, sí que la hay. Pues la raíz cúbica de 128. ¿Cómo se resuelve este problema? Bueno, pues cogemos 16 y lo descomponemos en factores primos. Cogemos el 128 y lo descomponemos en factores primos. Son muy sencillos los dos, porque los dos son potencia de 2. ¿Vale? Si hacéis 128, dividí entre 2, otra vez entre 2, otra vez entre 2, otra vez entre 2, y así hasta que terminéis. Creo que es 2 elevado a 7. Y 16, pues ya sabemos que es 2 elevado a 4. Así que esto me queda 2 elevado a algo, y esto es la raíz cúbica. Recordad que la raíz cúbica es lo mismo que poner 16 elevado a un tercio. Y que la raíz cúbica de 128 es lo mismo que 128 elevado a un tercio. Cuando pongáis 16 en potencia de 2 y 128 en potencia de 2, multiplicamos los exponentes, nos quedará el 2 elevado a algo aquí arriba, el 2 elevado aquí algo abajo, y tenemos una división de potencia de la misma base. Y para dividir potencia de la misma base, se restan los exponentes. ¿De acuerdo? Y lo que salga salió. Pues yo de memoria no me lo sé, la verdad. No sé lo que sale.
El resultado va a ser un 2 elevado a algo de nada, ¿no?
No, porque esto de aquí, aunque no te lo parezca, también es 2 elevado a algo. Te voy a explicar. Mira, 1 partido la raíz cúbica de 2 es lo mismo que 1 partido 2 elevado a un tercio. Y el 1 partido 2 elevado a un tercio es lo mismo que 2 elevado a menos un tercio. Es decir, las potencias negativas es lo mismo que 1 partido a la potencia positiva. Entonces, como poder, podría ser la C. O la B o la A, no lo sé. Habría que hacer la cuenta. Vamos, de hecho la voy a hacer. Si tenéis tanta duda que os corroe, estos 2 a la cuarta elevado a un tercio, 128 es 64, esos 2 elevado a 64, 2 elevado a 4, 16, 64 es 2 elevado a 8, 2 elevado a 9, ¿no? ¿Tanto es?
A mí la calculadora me da un medio.
A mí también.
¿Un medio de qué?
Un medio
de resultado, ¿eh? Ah, eso es. Sí, vale, no. No, pero estaba preguntando que cuánto es 128. 128 es 2 elevado a 8. A ver, 128 hemos dicho que es 16 por 16 y por 2, me parece, ¿no? Entonces 16 por 2 es 64, 128. Entonces 2 elevado a 4, 2 elevado a 4 y 2, obviamente 2 elevado a 9. Elevado a un tercio. Esto es 2 elevado a 4 tercios, partido 2 elevado a 9 tercios. O sea, esto es 2 elevado a 4 tercios. Menos 9 tercios, no. ¿Perdona? 2 elevado a 7, no, eso es. ¿Por qué? Porque es 7. 2 elevado a 4 es 16, ¿no? 16 por 16. Ah, no, es que 16 por 16 no son 64. Estoy equivocado. Vale, esto es 8 por 8. Sí. Vale, vale. Esto es 8 por 8. Es 2 elevado a 3, por 2 elevado a 3, por 2. Esto es 2 elevado a 7. Tenía razón el compañero. 2 elevado a 7. ¿Vale? Entonces me queda 2 elevado a 7 tercios. Y esto me queda 4 tercios menos 7 tercios. Vamos a hacer la cuenta aquí arriba. 4 tercios menos 7 tercios. Esos son menos 3 tercios. Ahora que lo mismo, menos 1. Así que esto me queda 2 elevado a menos 1. Y 2 elevado a menos 1 es lo mismo que 1 partido por 2. ¿Vale? La he hecho directamente con la calculadora a las raíces cúbicas. ¿Okay?
Yo he hecho eso entero, me ha dado un medio.
Pero con la calculadora, con raíz cúbica. Sí, sí. Lo que pasa es que tienes que saber que un medio es lo mismo que 2 elevado a menos 1. Te queda ese pequeño detalle.
Yo me lo he jugado a la A, pero...
Vale. Efectivamente, si tienes una calculadora, puedes hacer la siguiente cuenta. 16, si tienes una tecla de raíz cúbica, que no lo sé si la tienes, ¿la tienes?
Sí.
Claro, si tienes una tecla de raíz cúbica, hace 16 raíz cúbica. Después hace lo mismo, 128 raíz cúbica. Divides uno entre otro y ya sacas el resultado. Claro, te sale un medio. Ya me estoy saliendo de la pizarra. Te sale un medio. Si te sale un medio, tenéis que recordar esta fórmula que os voy a poner aquí. A elevado a un número negativo es lo mismo que 1 partido A elevado al número positivo. ¿Vale? Repito, A elevado a un número negativo es lo mismo que 1 partido A elevado al número positivo. Por tanto, A, aquí pone 2 elevado a menos 1, pues 2 elevado a menos 1 es lo mismo que un medio. De hecho, seguramente con la calculadora podrás hacerlo. Si tienes la función potencia. La función potencia suele ser esta. X elevado a Y. ¿Tenéis un botón que ponga esto? X elevado a Y. Esto es una X, pero me va a salir mucho trigueño. ¿Tenéis ese botón?
Yo
creo
que x elevado a un cuadrado.
No, ese es x cuadrado.
No, a Nordo, sino a un cuadrado.
Ah, pues se puede ser. ¿Vale? Insisto, depende de la calculadora, cada una tiene un botón. Pero ahora, ese le puedes poner, en vez de ponerle, le pones la potencia menos 1 y te hace, sale 0,5. O sea, si haces 2 elevado a menos 1, sale 0,5. ¿Vale? Sí, parejo, es justo el A. ¿Vale? Porque 2 elevado a menos 1 es lo mismo que un medio. Bueno, realmente es que aquí ya estaba en forma de potencia. O sea que si lo hubiera hecho con la calculadora, sale un medio y tienes que hacer el camino al contrario. Bueno, este os lo dejo con vosotros, este se hace igual, este también es fácil, este es similar, este similar también. Fijaros que esta parte de aquí es 2 por un medio por 3 elevado a 3 elevado a un tercio. Tenéis que hacer un medio por 3 y por un tercio. ¿Vale? Para elevar esto, un medio por 3 y por un tercio. Esto, la solución es la A. Porque 3 por un tercio es 1, por un medio es un medio, tenemos 2 elevado a un medio por 2 elevado a un medio. Eso es 2 elevado a 1. sea, este es lo mismo y este es un poquito diferente. Este está bastante complejo. Vamos a ver, este es el problema que tiene. Me ponen tres cantidades puestas con radicales y me preguntan que cuál es la mayor, ¿vale? Entonces, para hacer esto con la calculadora, hay que tener en cuenta unas cuantas cosas. La primera se puede hacer directamente con la calculadora, porque esto sí es una operación que podéis apuntar en la calculadora. Cogéis raíz de 27, la apuntáis, le sumáis el producto de 2 por raíz de 3 y lo que salga lo multiplicáis por la raíz de 3. Es una operación que se puede hacer con la calculadora relativamente bien. Pero la siguiente ya no es tan fácil. Por ejemplo, la siguiente, que es raíz de 2, que multiplica a 2 tercios, perdón, a 2 al cubo, elevado a un medio, más 3 por 2 elevado a un medio. Entonces, para hacer esta operación, con la calculadora, tenemos que tener en cuenta que elevar a un medio es calcular la raíz cuadrada. Y así es mucho más sencillo. Es decir, que esta operación realmente es raíz de 2, que multiplica a la raíz de 8, más 3 veces la raíz de 2. Esa es la operación B. ¿Cómo la he sacado? Pues teniendo en cuenta que elevar un medio es hacer la raíz cuadrada. ¿Vale? Entonces 2 al cubo es 8, esto es la raíz de 8. Y esto es 3 por la raíz de 2. Entonces vais apuntando operaciones y pues vais haciendo con la calculadora. Y la última es una operación de quebrado. Esta no tiene nada que ver con las raíces. Esto es 2 tercios más 4 partido por 15. Todo eso al final, esto es con corchete aquí, que se haga primero. Y esto lo dividís entre 7 tercios. Esto de nuevo es una operación que se puede hacer con la calculadora. O pues hacéis la suma de fracciones, la multiplicación por 5 y después la división de fracciones. Y lo que salga, pues preguntan exactamente que cuál es el mayor. Así que vaya apuntando los números y el que sea más grande, pues es. ¿Vale? Así que este problema se puede hacer entero con la calculadora si sabéis que elevar un medio es calcular la raíz cuadrada. ¿Vale? Incluso si no sabéis que elevar un medio, si tenéis una calculadora que haga potencia, pues la podéis hacer con la calculadora. ¿Vale? Lo que sí que tenéis que tener cuidado es con el orden de las operaciones. ¿Eh? Los corchetes y los paréntesis nos dicen en qué orden tenemos que hacer las operaciones. Por ejemplo, este de aquí abajo, ¿veis? 5 por 2 tercios más 4 partido 15. Primero tengo que hacer la suma, después lo multiplico por 5. Y el resultado lo divido entre 7 tercios. Tiene que ser en ese orden. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con el orden, que es importante. Y este igual. Salvo por el problema de cuánto vale la raíz de 162 más la raíz de 50. Si se hace con la calculadora, pues claro, aquí salen unos números con decimales, aquí salen unos números con decimales, y después tenemos que dividirlo entre esta expresión de aquí. Esta expresión de ahí es 2 elevado al cubo elevado a un medio. Esto ya es, por lo menos, la cuarta o la quinta vez que nos sale hoy. Casi, esto es la raíz de 8, esto que ya hay que casi sabérselo, ¿no? Esto es la raíz de 8. Así que cogemos este número, lo sumamos, lo dividimos entre la raíz de 8 y lo que nos dé, ¿qué pasa? Pues claro, que es un chorizo con decimales. Y ese chorizo con decimales tenemos que compararlo con estos de aquí. ¿Qué sale? ¿Habéis hecho esta cuenta?
14 raíz cuadrada de 2.
¡Hala!
7.
¿7? No. No sé.
Ahí me ha salido 14 raíz cuadrada de 2. No sé. Ya me salió.
¿Pero cómo has hecho el 14 raíz cuadrada de 2 así tal cual? ¿Te ha salido directamente?
No ha salido 14 raíz cuadrada de 2.
No puede ser. ¿Sí, Ari? No, no te puede salir. Esta cuenta, si tú la haces, no te puede salir. Ah, claro, eso no. Tienes que dividir y después verla por la raíz de 8. Es que nos ha hecho esta división.
7, 7, 7.
¿Vale? Pues nada, ahí está, 7. ¿De acuerdo? Tiene ahí un cerebro electrónico en las manos. Bueno, a ver si en el chat dicen algo. Bueno, seguimos. Bueno, este es igual, ya no lo repito más. Este es igual. Todos estos son iguales. Bueno, realmente no hay ninguno diferente. Este de aquí no tiene problema. Pues este es el problema que puede tener aquí, esta expresión de aquí, que es 3 a la cuarta elevado a un tercio. 3 a la cuarta elevado a un tercio es la raíz cúbica de 81. ¿Vale? Que tenéis que tener una calculadora que tenga raíces cúbicas o que sea capaz de elevar a un tercio. ¿Vale? Por el caso lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, nos queda para la semana que viene los problemas de sistemas de ecuación y resolver ecuaciones. Eso es una cosa que seguro que había estudiado todos antes, porque esto se ha estudiado toda la vida de Dios, ¿vale? Entonces, vamos a hacer los ejercicios de los problemas de exámenes de ecuaciones que os he dejado. Si podéis ir mirándolo, pues mejor. ¿Vale? Recordad que una ecuación era una cosa como esta. Una ecuación era una cosa que decía, pues 3x más 5 es igual a 2x menos 7. Y teníamos que hallar el valor de x. Dime.
Pepe, ¿los vídeos que tienes colgado, esos son los que usted está haciendo o son los del año o son los otro año?
Depende de qué vídeo te refieres.
Del vídeo 2.1 del tema 2.
Te estás hablando del blog. Sí, los del blog son de años anteriores.
Pero se puede también consultar porque son los mismos.
Son los mismos ejercicios. Bueno. Pero estos que estoy haciendo hoy concretamente y ayer, o sea, hoy o semana que viene, no.
Entonces,
¿esos
dónde están?
Esos no están, están a estar aquí.
Ahora van a estar aquí.
Claro. Pero eso lo veo el de hoy lo he grabado ahora mismo.
¿Y eso lo ¿vale? sube a dónde?
No, eso está en la biblioteca de Inteca, es que de ahí no lo puedo bajar.
Nosotros no podemos acceder.
Sí, vosotros sí podéis acceder, pero yo no lo puedo poner en el blog para que lo tengáis todos juntos, lo que os refiero.
Vale, vale. Pero en el blog todos los vídeos eso lo puedo consultar.
Todo lo puede consultar. Claro. Claro. Eso están en YouTube, o sea, esos son libres. Esto de aquí tienes que autenticarte en la librería de la UNED, en el curso de virtual, y tienes acceso a los vídeos. Yo es que no me acuerdo dónde está, pero te voy a terminar. ¿Alguien sabe acceder a los vídeos de la UNED? ¿Nadie sabe accederlo?